Vamos a dialogar unos minutos con el rabino Eduardo Cohen de Sukkot David. Le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Encantado. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien, gracias por la oportunidad.
Bien, bueno, queríamos que nos dejara algún mensaje para Yom Kippur. Por supuesto, todos identifican a Yom Kippur como el Día del Perdón, pero probablemente no todas las personas sepan el sentido que tiene en nuestra vida judía este proceso que se inició todavía antes de Rosh Hashanah.
Claro. Bueno, sin duda que estamos nosotros en las postrimerías, estamos ya ingresando en el día más importante del calendario judío, ¿no? Yom Kippur, el famoso Día del Perdón, es por lejos el momento más importante que nosotros como judíos tenemos en el calendario. De todas formas, obviamente, como se imaginarán, va a ser un Yom Kippur diferente, ¿no? Uh-huh. En un escenario diferente, pero como siempre decimos, el escenario no debe cambiar la esencia. Y por más que en la mayoría de los casos estemos en casa y muy pocas personas puedan acceder a los templos, a los lugares públicos, la esencia debe ser la misma. La pregunta que vos haces muy interesante es, ¿cuál es la esencia de Kippur? ¿Cuál es el día del perdón, no? Uh-huh. Realmente, primero quería explicarte un poquito cómo nace este concepto. La palabra Kippur viene de la palabra kapara. Kapara quiere decir expiación. O sea que Dios pone un día en el año en el cual nuestros errores son limpiados, son emblanquecidos y empezamos como una vida nueva. Esto nace hace 3.300 años atrás. Moisés, el profeta por antonomasia del pueblo judío, sube al monte Sinai, baja con las tablas, con los 10 mandamientos, y los tiene que romper porque el pueblo en su ausencia se ha entregado a hacer idolatría, están adorando un becerro de oro, una historia muy, muy famosa en el Jumash, en estos libros, y vuelve a subir a buscar las segundas tablas. Y baja 80 días después, y baja el 10 de Tishre, que es el día de Yom Kippur. Trae como si fuera un regalo, trae las segundas tablas, y el regalo divino es la prueba contundente del perdón. O sea, Dios acaba de perdonar por la idolatría, por haber caído en esta situación tan baja. Por ese motivo, ese día que Moisés baja con las segundas tablas queda históricamente como el día del perdón, el día de Kippur. Ahora, la pregunta es, ¿qué debe pasar por nuestras cabecitas en un día tan importante? Que creo que es el mensaje que tenemos que nosotros que dejar. Hay dos conceptos que giran en torno a Kippur. Uno es, cuando la gente habla de Kippur, lo primero que piensa es un ayuno. Es un día de privaciones, de comer, de beber, de placeres materiales de todo tipo. Seguramente que esto es importante, pero no es lo más importante. El ayuno es como si fuera un catalizador, es un medio para que yo logre hacer una introspección. O sea, es muy difícil hacer un balance espiritual personal, entregado al mundo material. Debo abstraerme un poco de mi día a día material para poder enfocarme en mi yo interior espiritual, ver quién soy, qué estoy haciendo de mi vida, de mi familia, dónde voy, está pasando el tiempo. El tiempo es un concepto muy importante para nosotros, el tiempo es un concepto que pasa y no vuelve nunca más. Debo preguntarme en qué estoy usando mis días. Para eso es importante que nos abstenernos por 24 horas del mundo material para poder pensar con un poco más de claridad. Ahora, ¿en qué debemos pensar? Hay dos conceptos hermosos que giran en torno a Kippur. Uno es la teyuba, o sea, ese balance personal que estamos hablando, nos preguntamos qué podemos hacer más nosotros para conectarnos con nuestro mundo judío, con nuestra esencia milenaria, cada uno en su mundo, en su posibilidad, sin locuras, ¿no? sin grandes saltos al vacío, sino cosas pequeñas que yo puedo hacer para conectarme más con mi pueblo, con mi esencia, con mis raíces. Eso es teyuba. El segundo punto es el perdón. El perdón es algo maravilloso. O sea, en estos días hay que ser honesto, preguntarnos a qué personas nosotros hicimos sentir mal, con palabras, con acciones, aunque sea en forma involuntaria, a quienes nosotros ofendimos, y tenemos que tener la altura y la nobleza de acercarnos y disculparnos. De acuerdo al Talmud, no hay persona más noble y más elevada que la persona que se disculpa. O sea, cuando alguien viene a pedir perdón, viene a disculparse, es algo fantástico. Vos tenés adelante a alguien que es autocrítico, que reconoce sus errores y tiene la valentía de venir a disculparse, ¿no? Es algo maravilloso. Ahora, ese perdón es una condición sine qua non. Dios mismo dice, no existe que ustedes estén en paz conmigo si no están primero en paz entre ustedes. O sea que el ayuno, el crecimiento espiritual individual queda trunco todo el tiempo que yo no me disculpé primero con las personas a las cuales yo ofendí. Esto busca básicamente crear shalom, crear paz entre las personas, pero el perdón es algo mucho más profundo que lo que nosotros entendemos, y a este punto quería llegar.
Es interesante y es muy complejo, ¿no? Porque es muy difícil perdonar. Yo creo que es más fácil pedir perdón.
Sí. Pero vos sabés que hay un concepto talmúdico que se llama Midá Keneged Midá quiere decir que así como yo actúo con mis semejantes, de la misma forma Dios va a actuar conmigo. La verdad es que haciendo un raconto de mi año, tengo una pila gigante de errores por los cuales disculparme con el Creador del mundo. No sé si me van a perdonar o no, francamente. Todos tenemos cosas pesadas que hicimos y todos somos seres humanos que nos equivocamos. Pero yo tengo un argumento para defenderme. Cuando llegue el momento del juicio y me digan, señor Cohen, es muy difícil perdonar sus errores, yo voy a tener un argumento para defenderme, que es que yo perdoné a mis semejantes. Así como yo fui indulgente con mis compañeros, ahora exijo que sean indulgentes conmigo. Y yo soy cruel, soy una persona estricta y rígida, que no perdona nada, entonces yo no tengo chance que me perdonen a mí, no tengo argumentos para defenderme. Mi única chance es que yo también soy una persona que sabe perdonar. En última instancia, la persona que no perdona, el único que se daña es el que guarda el rencor con él, ¿no? El otro ni le interesa, ni le importa, ni se entera. Pero yo que me quedo con toda esta bronca encima mío, en última instancia, el que termina tomando ansiolíticos y medicación antihipertensiva soy yo. Uh-huh. El otro ni se enteró. Ahora, esto que quería comentarte, o sea, ¿cuál es, qué está escondido en el perdón? Vos sabés que el Talmud dice que no hay días más felices para Israel que el día de Kippur. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque Kippur es el día del perdón. ¿Y por qué el perdón está atado con la alegría? ¿Qué tiene que ver el perdón con la felicidad? O sea, vos decís, a lo mejor es mejor no equivocarse, a equivocarse y que me perdonen. Dice, no, cuando uno se equivoca y lo perdona, la alegría es máxima, ¿sí? Porque es que tiene que ver el perdón con la alegría. Y contesta algo muy lindo. Cuando nosotros, y eso hace Dios con nosotros, ¿no? Cuando nosotros recibimos, perdonamos a alguien, no estamos diciendo yo me olvido lo que me hiciste, no pasa nada entre vos y yo, está todo bárbaro. Yo no digo esto. Cuando yo perdono a alguien, le estoy dando un crédito. Yo le estoy diciendo, yo apuesto en vos que vos no vas a volver más a hacer esto. Yo creo en vos. La mejor manera de ayudar a nuestros semejantes es hacerle sentir apuesta. Cuando yo le hago sentir que yo creo en él, que él es capaz de no reincidir en ese error, de no ofenderme o no hacer lo que no tiene que haber hecho, yo creo en vos, y la cuenta vuelve a cero, es el disparador más grande que nosotros tenemos para ayudarlo a que él se encamine. Si yo le digo solamente que me olvidé, acá no pasó nada, y somos amigos, está todo bárbaro, eso es una limosna, eso no es un perdón. El perdón es un crédito.
Porque ahora, Eduardo, perdona, porque siempre uno llega, cada año nos hacemos el mismo planteo, puede parecer una simplificación, pero todo es perdonable y siempre nos viene a la memoria, no sé, la Shoah. O sea, ¿todo es perdonable?
No, todo no es perdonable, sin duda que no. Sin llegar a situaciones como la Shoah, por ejemplo, que son situaciones...
Sí, es un extremo, por supuesto.
Claro, pero por ejemplo, vos suponés, la ley normativa judía dice que una persona que fue difamada en público, ¿sí?, tiene derecho a no perdonar. Ahora, quiero que volvamos atrás. Acá no pasa por el concepto de, vamos a ser un poco egoístas, no pasa por el concepto si tengo derecho a no perdonar o si debo, estoy obligado a hacerlo. No hay sensación más maravillosa que perdonar. O sea, perdonar a alguien es algo fantástico. Obviamente que hay límites, la Shoah es un límite que cae del concepto, ¿no? Nada que ver. Pero en situaciones del día a día, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con el entorno laboral, perdonar es algo maravilloso. O sea, no hay sensación más placentera que sentir que nosotros le damos una chance a nuestro compañero que se equivocó de empezar otra vez. O sea, no hay un placer en mantener el rencor y la distancia. Realmente es algo alienante. No hay nada más hermoso que estar, dice nuestros sabios, el nombre de Dios se puede borrar con tal de mantener el shalom entre las personas. O sea, la paz, el shalom, la conexión, es algo que no tiene precio. Cuando nosotros creamos paz en nuestros hogares, y vos entras en una casa en la cual hay respeto entre los miembros de la casa y se respetan y se perdonan y se comprenden. Entonces uno ingresa y respira un aire que es respirable. Vos entras ahí y sentís que estás a gusto. Cuando es una cosa tensa, estricta, en la cual si te corres un poco de los cánones, todos se enojan y nadie perdona y todos son rígidos y todos tienen cuentas que te dicen me debes tanto, más tanto, más tanto. Es muy difícil vivir así.
Entonces, no, te iba a decir. Teníamos que cerrar porque me pasé nada más que 8 minutos de una tanda, sí. Pero era muy interesante escucharte. Eduardo, quería desearte a vos, a tu familia y a tu comunidad, Mar Hatimá Tová, y por supuesto, este año será como todos una oportunidad para seguir encontrándonos.
Sin duda que sí, lo mejor para ustedes, y como siempre, gracias por la oportunidad de conectarme con la comunidad. Un abrazo muy grande y Mar Hatimá Tová para todos.
El rabino Eduardo Cohen de Sucat David.